Vamos a retomar esto de hablar de los atributos de Dios. Y esto es lo que he hecho toda mi vida, hablar de Dios. Entonces, parte es difícil porque no es tu experiencia, es mi experiencia. Y la experiencia con Dios debe ser individual. Pero para eso estoy puesto, para que tú puedas entender o comprender más de Dios. Ahora, escúcheme bien, para que vea usted la diferencia. Usted pueda comprender de Dios y al mismo tiempo comprender de Dios. Hay una H de por medio. Y aunque en nuestro idioma la H es muda y ciega para muchos, hay que escribirla. Porque aunque pueda sonar igual, quiere decir totalmente distinto o parecido. Entonces, comprender es lo que tú puedas captar para ti mismo acerca de Dios. También es difícil por la naturaleza caída porque la gente tiene ideas acerca de Dios. Tiene sus presunciones acerca de Dios. Y tú lo ves cuando también la gente busca o no busca un lugar donde ellos dicen adorar a Dios. Realmente no conocen a Dios cuando la gente va de aquí para allá. Mi objetivo principal es que tú creas en Él, o sea, creas en Dios. Aprendas a darle gloria y honra. Y eso es el todo del hombre, sin distinción de género, de raza, de edad o de la religión equivocada que tengas, que aprendas a darle gloria y honra a Dios. Sí, porque hay gente que puede tener su religión y sentirse muy a gusto con su religión, sin embargo, no conoces a Dios. Es importante entender a Dios, conocer a Dios y saber que este es el Dios vivo y verdadero. Ahora, es difícil definir a Dios. ¿Por qué es difícil definir a Dios? Porque definir a Dios es poner los términos exactos. Es tratar de encerrar a Dios en aquello que podemos definir básicamente, simplemente como cualquier cosa. Por ejemplo, pelota, silla, sustantivos. Pero siendo Dios inmenso, incomprensible. Sin embargo, podemos aproximarnos a tratar de entender algo de lo que es Dios. Así que es difícil definir a Dios, ya que no hay límite que se le pueda poner. Y con Dios realmente esto es imposible. Para el ser humano sí es posible, para nosotros, para nuestra comprensión, tratar de poner ciertas definiciones de lo que es Dios para nuestro limitado conocimiento y asombrarnos de este maravilloso y único Dios. Quizá la mejor definición de Dios que nosotros vamos a hallar se halla en la Confesión de Westminster. Y ahí voy a llegar dentro de un ratito, pero abra su Biblia en Éxodo 3 para que lo tenga ahí abierto. Y luego vamos a tener una palabra de oración comenzar. La mejor definición la hallamos en esta Confesión de Westminster, que también tenemos la Confesión Bautista de 1689. En esta Confesión de Westminster fueron muchos de los creyentes en Inglaterra que trajeron también los peregrinos aquí a América. Y la traducción que le voy a mostrar al español es la que imprimió Benjamin Franklin. Muchos ven a Benjamin Franklin meramente como un gran patriota, y lo fue, pero al mismo tiempo Benjamin Franklin, aparte de muchos otros escritos de su inteligencia, él tenía una imprenta. Dentro de los lugares que hay para conocer en este país, obligado es ir a Filadelfia. Usted tiene que ir a Pensilvania alguna vez, mirar las comunidades Amish, no solamente donde se hace el chocolate, en otros lugares, pero ir, porque hay mucha historia en Filadelfia. Quizás alrededores de Filadelfia no sean muy bonitos, pero conocer dónde se hizo la bandera, ¿verdad?, americana, que hoy por las Olimpiadas a cada rato se ve por ahí. Cómo este país surgió y también está todavía, si mal no recuerdo, haber pasado por la casa de Benjamin Franklin. Creo que tengo incluso una foto afuera de lo que era la casa de Benjamin Franklin. Este le imprimió en 1748 y es lo que han usado Iglesia Presbiteriana y Iglesia Evangélica en cuanto a confesión de fe. Permítame decir algo aquí antes de entrar y en la oración, en el tema, como parte de esta introducción. Mucha gente habla de Dios sin base. Mucha gente puede entender algo de Dios. Mucha gente piensa que Dios está con ellos todo el tiempo, pero realmente desconocen a Dios. ¿Por qué se hicieron las confesiones? Fue como un común acuerdo de mucha gente. ¿Cómo podemos nosotros comprender esto que es incomprensible? ¿Cómo tú puedes entender algo de Dios? Porque usualmente la gente menosprecia a aquel que habla de Dios, un pastor, un predicador, más como van las situaciones en el mundo hoy en día de apostasía. La gente tiende a menospreciar el ir a la iglesia, prefiere admirar a sus políticos, porque es lo que le resuelve el pan diario, el pan cotidiano. Pero no tienen ninguna idea cómo Dios trabaja o cómo Dios funciona. El domingo anterior, hablando de la fidelidad de Dios, le mostré parte de la creación de Dios. La creación es muy bonita, pero no podemos llegar a conocer más personalmente a Dios si no usamos su revelación escrita. Por eso estamos aquí domingo tras domingo, examinar la revelación escrita de Dios. Y por eso el énfasis continuo. Si usted no lee la Biblia, es imposible que usted conozca a Dios. Si Dios es difícil de definir y de conocer, ¿cuánto más si estás en la ignorancia y en las tinieblas? Pero cuando uno comienza a leer la Escritura y alguien, voy a ponerlo como este servidor, comienza a hablar de Dios, tu cerebro, tus neuronas y tu corazón se comienzan a interconectar para que Dios se revele a ti. No se trata de que afirme, ah, Dios existe. Eso no sirve para nada. Lo único que te va a servir eso es cuando estés en el juicio final y Dios te diga, tú tenías una idea y sabías que yo existía, pero jamás te preocupaste por adorarme como yo quisiera ser adorado. Jamás te preocupaste por entender cuál es tu responsabilidad delante de mí, yo que te creé, que en mi providencia te di todas estas cosas. Así que, en esta manera, nosotros como pastores o personas que predicamos la Biblia, hablamos en lugar de Dios, que es muy distinto cuando apóstatas o falsos profetas piensan y se ponen en el lugar de Dios y creen que ellos son los dioses. Cuando alguien habla de Dios, decimos, Él es la razón primaria, la causa y el efecto a quien tú debes servir y adorar. No hay nada en mí, nada que pueda llevarte a Dios, que pueda hacer que tú conozcas a Dios. Es la manera como Dios se va a revelar a ti a través de la Escritura. ¿Me dejo comprender? Yo creo que este punto, aunque yo no lo había preparado, es muy interesante porque las personas piensan que el pastor o alguien religioso tiene más de Dios o conoce algo más de Dios, se supone. Pero el ambiente en que estamos moviéndonos hoy en día, hay estos falsos profetas, apóstoles, que se ponen en lugar de Dios, que es muy distinto que yo hable de Dios. ¿Escuchaste esa parte? No hay nada en mí, como ser humano caído, que pueda decir, oh, yo conozco a Dios, yo sé de Dios, yo tengo mejor entendimiento de Dios porque Dios me ha hablado a mí de una manera especial. Yo no soy ningún iluminado de esto, no tengo una tarea mesiánica en ese aspecto en mi cerebro, en mis neuronas. Yo te hablo de Dios en la manera en como Dios se ha revelado en la Escritura para que tú le conozcas como yo le conozco. Pero en mí como en ser humano no hay nada. ¿Está claro? ¿Cuál sería una aplicación práctica de esta? Por ejemplo, si tú vienes aquí adelante y tratas de besarme los pies o besarme la mano y el anillo porque yo soy algo especial para Dios, como otra gente lo hacen con otros, sería idolatría. Entonces, estaría yo poniéndome en el lugar de Dios y realmente no estoy hablando de Dios. Por eso es difícil y por eso el título, Hablemos de Dios, oremos. Tan solo mencionar tu nombre y tu palabra, Dios, oh Dios, ya debe despertar en nosotros asombro. Acuérdate en tu misericordia que nosotros somos polvo y ceniza, que no somos nadie ni quién para hablar de ti. Pero tenga bien bendecir tu palabra para que las personas aquí, aunque quizás pocos en número, pero esa es la importancia de que cada ser humano individual pueda conocerte a ti. El conocerte a ti no es privilegio de unos cuantos. Es tu privilegio que la gente te conozca a ti. Como tú te revelas. Como tú te manifiestas a cada persona. Qué triste la vida y la realidad de mucha gente que ignora esta gran bendición. Desprecia la fe y la adoración de los abuelos, de los padres, de gente que atrás ha venido por generación sirviéndote y adorándote. Por eso, al hablar de ti en esta mañana y durante la siguiente semana, solo te suplicamos tu auxilio, tu Espíritu Santo que pueda abrir las mentes y los corazones. Que cada persona pueda salir de aquí persuadido, convencido de que ellos sirven y adoran al Dios único y verdadero, que no solamente hizo los cielos y la tierra, sino que los creó a ellos. Y no solamente has creado todas las cosas, también nos has redimido para que seamos una nación santa para ti. Para que moremos contigo, estemos contigo por toda la eternidad. En tu nombre oramos, de aquel que vive para siempre. Amén. Así que al leer nosotros la... No quiere funcionar. Gracias. Gracias. ¿Ahora sí va a trabajar?
Sí.
Ahora. Yo estoy todo alambrado hoy día. Tuve que ponerme así porque ya no queremos perder más mensajes para que ustedes trabajen y no estén especulando en las células. Yo sé que no todos escuchan los sermones que están en el internet. Pero no solamente es por ustedes, hay muchas personas que bajan los sermones y que pueden estar oyéndolo. Vamos a leer la Confesión de Westminster de 1647. ¿Ya saben quién la imprimió en Filadelfia? Benjamin, si lo quiere poner en inglés, Benjamin Franklin. Y ha servido como base para muchas iglesias, sobre todo las presbiterianas. Capítulo 2 dice de Dios y la Santa Trinidad. 2.1 dice, hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Si usted busca en el internet y baja, porque esto es gratis, va a encontrar que cada sentencia está precedida o sigue al pie de la página con innumerables pasajes bíblicos. Cada una de las cosas que he leído, pero no tenemos el tiempo para verlo. Pero esa es preocupación de cada cristiano de ver cada uno de estos pasajes que nosotros mismos vamos a ver en el transcurso de los mensajes. Leamos la segunda parte. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Subrayen esto porque esta es parte de la esencia del sermón hoy en día cuando vamos a hablar del ser de Dios. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Ahora, ¿esto por qué es importante? Los incrédulos, muchas veces, haciendo un pequeño acápite, dice, ese Dios es muy soberbio, orgulloso, quiere que lo adoren. Mira cómo le tienes que servir. ¿Has leído bien esta confesión? Esta confesión de lo que hemos experimentado al conocer de Dios. Dios no necesita mi adoración. Yo necesito adorarlo a Él. Él es mi bien. Él lo entiende muy bien. Pero Dios no necesita tu adoración. No necesita nada de ti. Porque si no, no fuera Dios. Entonces estamos aprovechando la experiencia de gente que puedo decir, mira, esto es lo que yo creo de Dios. Y vivieron hace 3 o 4 siglos atrás. Pero esto que escribieron es porque Cristo murió en la cruz y hace 2000 años, esto es lo que nosotros resumimos de la Escritura, de lo que Dios es. Continúo leyendo. Él es la única fuente de toda existencia. ¿De quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas todo lo que a Él le plazca? Todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, o sea, no falla, independiente de toda criatura, de tal manera que para Él nada es contingente o incierto. No depende. Por ejemplo, algunas personas piensan que cuando se habla de Dios o cuando Dios sabe esto, Él sabe lo que va a ocurrir y por lo tanto eso es Dios o está contingente. Sobre todo cuando se habla de la elección o predestinación de Dios. No, acabamos de leer que no. No hay nada contingente a Dios. No hay causas ni primarias, ni secundarias, ni terciarias. Él dice y se hace. ¿Me dejo comprender? Es importante entender la manera como Dios trabaja, como Él es. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. A Él son debidos toda adoración, servicio y obediencia que a Él le place requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda criatura. Amén. Hasta aquí esta confesión que se unieron muchos por los ataques que ocurrían contra la iglesia. Siempre que se han levantado confesiones son por las herejías. Es porque el mundo siempre trata de ahogar la verdad de Dios. Estamos en una lucha, en una batalla continua entre lo que somos y creemos y lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. Pero lo que va a prevalecer es cómo adoramos a Dios. ¿Quién es Dios? Conocer a Dios es lo máximo. Otra confesión menor dice, la gloria del hombre es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahora vamos a hablar un poquito del ser de Dios. Ateísmo no es una palabra que se halla en la Real Academia, pero el ser de Dios. ¿Por qué vamos a hablar un poquito de este ser de Dios? Yo quiero que pienses en ti que tú eres un ser. ¿Verdad que tú no eres un robot? ¿Verdad que tú no eres un androide? Por más que uses a lo mejor un teléfono androide o Apple, no eres más que un ser. El ser es importante, es lo que nos da la identidad. Hoy, cada día, somos más conscientes de eso. No que el hombre no haya visto esa identidad anteriormente. Pero yo creo que todo siempre es una lucha en que tú y yo somos. Así que la Real Academia Española lo pone como atributo de Dios, por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Recuerda que esto es un diccionario no bíblico. La gente piensa que hemos creado un Dios de esta manera porque es necesario que así sea. Pero esta misma palabra, aseidad, es solamente algo que se le puede atribuir a Dios. Yo no soy un teólogo experto famoso en cuanto a esto, pero aceidad no es un atributo de Dios. Los atributos de Dios son comunicables, tampoco son partes de Dios. Los atributos de Dios salen para que tú y yo podamos comprender a Dios. Y al comprender a Dios, poder tomar, agarrar algo para nosotros. Así que algo que podemos partir todos es si tú eres o no eres. Pero no es una mera idea, no es un mero pensamiento. Pienso, luego existo, dijo algún filósofo griego en el pasado. Porque pienses no quiere decir que eres, hay algo más. Porque eres materia y te diferencias de otra persona no quiere decir que eres, o sea, la identidad es algo más. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene cuerpo ni parte. Pero Él es. No tiene un cerebro como el nuestro que podemos metabolizar los pensamientos, buenos o malos. Pero Él es. Entonces, por esa aproximación de que tú eres, eres un ser y tienes una identidad, es que nosotros también podemos hablar de este atributo de Dios, el ser de Dios. Según Charles Hodge, o este teólogo que también vivió por el tiempo de Benjamin Franklin, aquello que tiene una existencia real, el ser de Dios significa aquello que tiene una existencia real, o sustancia, o esencia, se opone a lo que es meramente pensamiento o a una mera fuerza o poder. Esto es muy común en los círculos hoy en día de metafísica, por ejemplo. Se habla o se piensa que Dios es una energía poderosa allí, es un poder, y entonces eso es lo que tú y yo podemos llegar a alcanzar. Esta conciencia de sustancia está involucrada en la de identidad personal. Él es. No es solamente una idea o que exista porque pensamos que hay un Dios. Él es y siempre será. La confusión, o quizás la idea de nosotros en cuanto a ser o identidad, es que tú tienes un principio y tenemos un final. Amén. Muchas veces estamos pensando, o la gente ya compra su funeral, su seguro de funeral, es algo cierto, los taxes y la muerte. No nos gusta hablar de él. Yo tengo un primo que no quiere que le hables de nada de eso, como si no se fuera, que si por no pensar, no se va a morir. O que si no lo compra, o sea, la superstición es que si tú compras tu sepulcro ya te vas a morir. No conoce a Dios. O que se encarguen otros de ese problema. Entonces, hablar del ser de Dios como algo que existe por sí mismo, aunque tú y yo podamos aproximarnos, como si nosotros somos finitos. Pero así como es un misterio como tú fuiste engendrado, misterio entre comillas, como tú fuiste concebido, que tú no estabas allí primero, ni te lo imaginabas, sin embargo eres. ¿Verdad? Te dieron a luz en cualquiera de la manera que sea, natural o por cesárea, lo que tú quieras, pero tampoco tenías conciencia de tu ser. No fue hasta que vas creciendo poco a poco que tú comienzas a tener, ¿qué? Conciencia de tu identidad. Y hay gente que está todavía muy confundido con su identidad. Pero de hecho, hay una identidad. No solamente que heredamos de nuestros genes, de nuestros padres, sino que también el mundo nos hace. Por supuesto que sí. La familia nos hace. El hecho de que estás en el seno de tu madre y hay información que pasa, eso también es importante. Casi todos los que tenemos varios hijos sabemos que el tercero no solamente se cría porque, en fin, lo que ya se cansaron los papás, sino que nace con más información. Natalie se ríe. Cada hijo nace con mejor información. Por eso te asombras ahora, ¿no? Y yo veo a mi nieto que cómo juega con tabla. Ah, porque en tu tiempo no había. No, es porque tienen otra información. Tienen otra manera de ver las cosas, pero lo heredaron de sus padres, lo heredaron de los abuelos. Y el ambiente y el mundo en el cual viven ahora, entonces también los modifica. No somos todo materia, no somos todo mente. Y esa es la particularidad también de Dios que nos pone en nosotros. No hay dos seres iguales. Pueden ser parecidos, pero no iguales. Aparte que también vivimos en un mundo que está caído. Así que Él es y siempre será. Les voy a leer Éxodo 3 ahora como parte de lo que será nuestra conclusión en el mensaje. Número 1. Si usted quiere ponerlo como número 1, porque después las aplicaciones son diferentes. Antes de leer este pasaje, no vamos a poder conocer a Dios o aproximarnos a Dios a menos que sea por la revelación especial de sus escrituras. Pero hay gente que lee la Biblia, pero es ignorante de Dios. ¿Amén? Me va siguiendo y ya lo estoy aburriendo. Porque yo sé que al hablar de Dios hay muchas cosas que pueden pasar por su mente. Y lo primero que tenemos que poner es que a menos que sea por la escritura, tú no conoces a Dios. Tienes una idea distorsionada de Dios. Cualquier idea, semejanza distorsionada de Dios, Dios le llama idolatría. Sea en sólido o sea en una imagen mental. Por eso es serio hablar de Dios. Además, el salmista dice, ah, de cierto pensabas que yo era como tú. No. Yo no soy como tú. No es la idea que tú tengas acerca de él. Es como él se revela y se manifiesta a ti. Así que, si no ponemos la escritura, no es el Corán, no son pensamientos bonitos de los budistas, de los confucionistas, no es nada de cualquier otra religión. La Biblia no es un libro religioso. Y te lo voy a demostrar cómo. Por ejemplo, catecismos católicos, musulmanes, te dicen lo que tú tienes que hacer para guardar tu religión. Pero cuando tú lees toda la Biblia, ¿cuál vas a practicar? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? No puedes, porque no es un libro religioso. No es un libro de oraciones en la que tú vas a recitar esas oraciones para que se te cumplan, a ver cómo tu Dios te obedece y vas a hacer con Él lo que te dé la gana. Es al contrario. Es como Dios se manifiesta y cómo al venir en contacto con Él, con este Dios, tu conducta, tu vida, tu identidad, todo cambia porque conoces a Dios. Así que cuando tú oyes que la gente quiere que las personas o pastores quieren que las iglesias se llenen, pueden ser por diferentes motivos mercantiles. A mí me interesa que tú conozcas a Dios. Pero yo sé cómo puedes llegar a conocer a Dios. O cómo Él se puede revelar a ti a menos que solamente utilicemos las Escrituras. Y hay un pasaje que particularmente a mí me cautiva, o por lo menos a través del tiempo, los años, y para esta ocasión les pueda servir a ustedes de cómo Dios comienza a revelarse cómo Él es. Y por supuesto usamos a Moisés. Éxodo 3 está hablando de Moisés. Pero no es el Moisés que vimos en los primeros capítulos, 1 o 2. Es uno que está viviendo con su suegro, está apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. ¿Qué tipo de sacerdote era? Sabemos que por los consejos que le dio a Moisés, no era necesariamente un mal sacerdote, pero no era de acuerdo a la tribu de Leví. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, la montaña de Dios. Voy a leerles ahora en la nueva versión internacional. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me he enviado a ustedes. Si alguien toca tu puerta y tú preguntas como preguntamos los hispanos, ¿quién es? Y alguien dice, soy yo. Después vas a seguir, ¿quién yo? Entonces comienza esa voz, de esa voz no la conozco. Y si es alguien extraño, no va a decir yo soy. Este pasaje es bastante fantástico en ese aspecto, mis queridos hermanos, porque surgen las cuatro letras que los hebreos no quieren muchas veces decir o pronunciar. El tetra es cuatro, tetragraman, de gramática o letras, ¿no? Nuestra Biblia, versión 60, traduce como Jehová. La versión en inglés dice Señor, o sea, Lord. Aquí en la NIV, la nueva versión internacional, dice Señor. La existencia es por el hebreo allá, de aquel que es. O sea, lo primero que aprendemos por ponerlo así es, Él es. Yo soy. No hay más. Pero quiero que noten un poquito las condiciones en las cuales nació Moisés. Había una pena de muerte para todos los varones que nacieran en aquella ocasión. ¿Lo recuerdan? Se había levantado otro faraón y este pueblo se multiplicaba como conejo. Los conejos sí son los que se reproducen, ¿verdad? O sea, era algo de Dios, Abraham, Isaac y Jacob. No era nada extraño porque Dios le había dicho a Abraham, 400 años estarán esclavos. No le dijo de qué país, no le dijo de qué nación. Y Dios le da permiso a Jacob para que descienda. Y Génesis es un libro sumamente fantástico. Probablemente tú pensabas, a lo mejor el pastor va a empezar con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, ahí es otra palabra para Dios, el Dios común de mucha gente, creador. Pero Dios va en su plan, cómo Él se va revelando, cómo Él va siendo específico para ciertas personas, ciertos grupos. Hay billones de personas, 7 billones hay en el mundo. En alguna manera la gente creerá en algún Dios, su Dios. Pero adorar al Dios vivo y verdadero, Él solamente lo puede hacer. Él, no tú. La pena de muerte, las condiciones en las que nació Moisés, no han cambiado. ¿Tú te imaginas que con la gran libertad que hoy día tenemos, si tu madre hubiera decidido abortarte porque tú no estabas en el camino de sus planes? Entender el ser de Dios y entender nuestro ser nos ayuda a poder clarificar muchas de las cosas que ocurren hoy en día. Aunque no lo creas, las condiciones en las que la gente nace hoy en día o está por nacer son iguales de peligrosas. En lo que va de este año ya hay 14 millones de abortos en China. El mundo, ya ahora que estoy hablando, debe ir por 25 millones. ¿Qué te parece? Siempre hay una amenaza contra la vida. Siempre hay una amenaza contra el ser. No hay nada. Déjame hablar un poco experimentando mis 62 años, próximo a 63. No importa cuáles sean las condiciones en las cuales tú hayas vivido, que la puedas clasificar de malas, buenas, pésimas, terrible o buena o excelente, nada compite con el ser. Tú eres. Dios te ha dado esa oportunidad de ser y que aún al ser puedas levantar tu voz y decir, yo no creo en nada allá arriba, pero eres. O que destruyas tu cuerpo, tu vida, todo lo que tú quieras, por la manera como vas a vivir y que lo vas a recibir, lo vas a cosechar, pero eres. ¿Me has comprendido? La oportunidad de ser. No hay nada que lo pueda comparar. Así que Shakespeare, Guillermo Shakespeare en español, tenía razón, ser o no ser, pero él se refería a decisiones en la vida. Pero eres. Podemos decir que hay seres despreciables. Sabemos que Moisés fue criado y prohijado por la hija de Faraón, y él se sintió identificado por su pueblo y la esclavitud y el dolor y el pesar de su pueblo. Y cuando vio eso, mató a un egipcio. Cosa despreciable porque le quitó la vida a un ser. Cosa que Moisés sabía. Es más, hay algo que nacemos innatamente, que tú sabes que quitarle el ser a alguien, hay algo que anda mal. Cuando hablábamos de violencia, cuando hablamos de esto, matarle la vida, quitarle la vida a alguien, nunca es fácil. Estás hablando de algo que es finito. ¿Me vas siguiendo o estoy hablando cosas que no son? Perdonen que sea redundante. ¿Sigo? Muy bien, amén. Anímenme. Así que él huye por su vida porque ha matado a alguien, a este egipcio. Todo con tal de vivir el hombre va a ser. Así es el hombre. Vamos a hacer todo con tal de vivir. y aún venderle el alma al diablo con tal de vivir, como habían muchos en el pasado y todavía hay gente, con tal de gozar el momento. Pero recuerda, el ser humano es finito. Entonces, ahora ya tenemos a Moisés, 40 años en Egipto, criado en un ambiente, aunque su mamá estaba cerca, tenía los privilegios de su madre adoptiva, no le faltaba qué comer, no le faltó instrucción ni educación. Tan es así que cuando él huye por su vida, pelea con aquellos, le da de beber a todas estas ovejas de Jetro, y Jetro dice, ¿cómo han dejado de ir a un hombre bueno así? Ven, tráiganlo. Pero yo no creo que Jetro o que Moisés se sentía bien lo que estaba haciendo. ¿No crees tú? Trabajar para el suegro. Vivir en la casa del suegro. Siempre hay algo ahí, ¿no? Siempre son difíciles las relaciones. Pero yo creo que su vida era monótona para esos tiempos. Su frustración se nota cuando su hijo nace y le pone Gersón, porque extranjero fui, soy forastero aquí, este no es mi vida, este no es mi lugar, aquí no debo yo estar. No se sentía pertinente, no se sentía posicionado ni realizado. No estaba en el patio que él conocía. Muchas veces la gente se siente muy confortable, muy cómoda, muy segura porque está en el lugar que es. Y no hay nada, por ejemplo, como que tú te sientas, que vayas a un lugar. Uno se vuelve un poco internacional al vivir en una ciudad como Miami. Por ejemplo, tú puedes hablar el mismo idioma hispano, castellano, español, como se llama aquí. Pero, por ejemplo, tú te juntas con una trulla de alguien de un solo país y comienzan a hablar su propia jerga y tú te vas a sentir totalmente desubicado. Aún en mi propio país puede pasar con gente de la selva. O como si empiezan a hablar un dialecto. Entonces, cuando menciono frases de ciertos lugares o países, usted se siente más identificado. Pero es por esta razón, Moisés no. Moisés pensaba que su vida estaba totalmente desgastada. Y fue cuando Dios comienza a manifestarse a Moisés. Le apareció Dios en una zarza ardiente que no se consumía. Cuando hacemos cosas normales, Dios viene con su presencia y acentúa las cosas que aparentemente son comunes y normales. Por ejemplo, si tú y yo estamos acostumbrados a la vida del desierto, acabo de estar por el desierto de Arizona, el desierto, bueno, de Utah, y hay desiertos en el Perú igual, probablemente hay zonas muy áridas en tu país, pero cambian o varían, y vas a estar acostumbrado a ver ciertas cosas y otras no. Por ejemplo, el calor. ¿Tú te quejas de la humedad que hay aquí? ¿Te quejas de la humedad? Déjame decirte que la humedad del calor es mejor que el calor seco. Porque uno siente que se fríe por dentro. Una de las cosas que ocurre cuando el calor así es extremo en estos lugares, te recomiendan que aunque tú no tengas sed, tomes agua. Porque en un clima húmedo como este, tú dices, uy, estoy sudando, ¿verdad? ¿Estás sudando? ¿Qué haces? Vas y tomas agua. Pero en estos lugares de calor seco, el calor es tanto que se te evapora el sudor y piensas que no necesitas agua. Y hay gente que la encuentra muerta, deshidratada, con su cantimplora llenos de agua. El desierto en la Biblia juega factores muy importantes. Supuestamente en un desierto no hay vida. No era normal para Moisés, para mucha gente en el desierto, ver esos tamos o esas zarzas que apenas tenían vida y que de repente por el calor, ese tan seco, ¡pum!, se prendiera. Una llamarada instantánea y entonces se apagaba. Por eso te digo, cosas comunes, acentuadas meramente, por la presencia de Dios. Porque lo que le llama la atención a Moisés, ¿qué cosa es? Que no se consumía. Las cosas en esta tierra se consumen. Se gastan. Pero cuando Dios está presente, no. Así que lo primero que aprende Moisés es que Dios es santo. Acércate, pero con mucho cuidado. No mucho. Yo te diré la distancia. Siempre hay dos cosas en cuanto a Dios de la gente. No quieren acercarse, no. Nada con Dios. Mejor, mira, por su mamá, por sus primos, sus tíos, pero nada con Dios. Y otra es que piensan que ellos pueden acercarse a Dios en el momento que ellos quieran. A la manera que ellos quieran. Ellos son los que ponen sus condiciones. Por eso digo, con la revelación escrita, tú y yo podemos aprender, sacar estas inferencias que no son meras especulaciones. Dios le dice, sí, yo me estoy mostrando a ti, pero recuerda el lugar que tú estás. ¿Y qué tienes que hacer? Y no que sus pies eran impecables. No es que eran unas sandalias ahí, óyeme, caramba, último grito de la moda que le costaron $120, $200, de cuero mejor, de la mejor cabritillo, del mejor becerro. ¿Qué tú crees? Cuando un zapato es sandalia, la tierra, todo se le... Pero él, Dios le estaba enseñando a él que él es santo. Yo no soy como tú. Pero al mismo tiempo, vemos cómo Dios se acerca a Dios. Cómo Dios se acerca, perdón, a Moisés, se manifiesta a Moisés. Y yo creo que una de las cosas que primero hay, cuando Dios se acerca a nosotros y nosotros comenzamos a acercarnos a Dios, es resistencia. ¿No lo crees? Cuando hay gente que muchas veces te habla de Dios con ese apasionamiento, como que ellos han nacido con Dios. Uy, Dios está conmigo de que yo soy chiquito. No conocen a Dios. Es verdad, porque no hay nada que escape a Dios. Amén. Pero que Dios ha estado contigo, tú has estado con Dios todo el tiempo, no es verdad. Hay un momento en que tú y Él se encuentran. Hay un momento en que tú dices, este es el Dios que yo debo conocer. Así que no queremos nosotros tener meramente una visión de iluminarios o visionarios, que ellos poseen mayor conocimiento de Dios que nadie. Aprendemos de la experiencia de Moisés, por lo menos, tres cosas que son importantes. Y con eso termino en esta mañana. Hay como una resistencia. Cuando Dios le dice, ve, yo he visto la penuria. Moisés ahí mismo agarra su alforja. ¿Tú ves que no? Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, yo ya sé cuál es tu primera respuesta si Dios verdaderamente está obrando en ti. No. O cuando Dios nos muestra algo que tenemos que hacer, nuestra primera respuesta es de incredulidad. Es lo que yo veo en la Escritura. Por lo tanto, cuando tú ves personas que comienzan a hablar o decir cosas contrarias a esta, te pones a pensar. ¿Cómo fue con usted, pastor, o cuando tú? ¿Fue igual? Igual. Cuando alguien dice, mira, quiero que seas predicador. Recuerda que, te recuerdo esto no como orgullo. No lo tomes como algo personal. Que el Señor me llama y dice, no, yo quiero que tú hables de mí, prediques de mí, hables de mi evangelio. Mi primera resistencia fue, ¿yo quién soy? O sea, la primera respuesta fue, no. Negativa. Es algo del ser humano. Dios tiene que persuadirlo, convencerlo. Eso lo que demuestra es nuestra incredulidad. Que nuestro ser, a pesar de que somos hombres o mujeres, Dios es incomprensible. Hay que creer en Él. Hay que entender a Dios. Pero es para nuestro bien, porque Él es y siempre será. Y permanece una incógnita, ¿no? Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oh, sí, hay una experiencia de generación, claro que sí. Yo espero que mis hijos, mis nietos, conozcan a este mismo Dios. No que guarden la religión de los padres como otros tratan de defender, sino que Dios en su apropiado momento, Dios cuando le habla a Abraham, que es otro misterio, no es lo mismo como Moisés aquí en este pasaje. Pero Abraham fue obediente. Isaac fue obediente. En su momento Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham. A Jacob igual. Es Dios siempre quien viene. Aplicación número 1. Si Dios no se revela tomando la iniciativa, ¿qué dice allí? No podemos conocer a Dios ni hablar de Él. Lo que yo hablo es porque Él me ha permitido o te permite a ti conocer de Dios. Escúchalo, porque esto es importante, es Dios primero. El Evangelio viene de arriba. No es una religión hecha por las manos de los hombres. Así que Dios se relaciona con su creación. Esto es la inmanencia de Dios. Lo que hemos aprendido aquí en otras clases. Es Dios quien desciende para tener una relación contigo, porque es un ser. La vida comunitaria que nosotros podemos tener, no podemos vivir aislados, por más que el mundo trate de aislarnos. Esa soledad pecaminosa que decimos tener. Nadie nunca está solo cuando pertenece a la iglesia de Cristo. Nunca nadie está solo cuando conoce a Dios. Ni aún Moisés cuando pensaba que estaba en el desierto, que era un bueno para nada, sin embargo ahí ve una zarza y él va, pero es Dios quien está ahí. No hay nada más precioso que Dios venga a nosotros. Eso es gracia. Así que Dios se relaciona con su creación, pero permanece distinto a ella. Si no fuera un panteísmo. No estamos hablando de herejías y teologías erróneas aquí. Pero vas a la India y tú encuentras más de 300 millones de ídolos. Dios es inmanente, pero a su modo, como Él lo ha determinado. No que todo sea Dios, ni por el hecho de que Él te haya creado, tú tienes una parte acerca de Dios. No, es un ser totalmente distinto. Número 2. Dios viene a tu vida cuando menos lo esperas o piensas. ¿O piensas que eres un bueno? Para nada. Sí, porque yo me pongo a pensar en Moisés, un capitán, alguien que había tenido una buena vida en cuanto a educación, militar, etc. Y ahora apacentar unas ovejitas. Y ya tenía la responsabilidad de tener una familia. Hay gente que mira sus frustraciones y logra superar esas frustraciones porque su profesión o su trabajo lo llenan. Pero una vez que eso es quitado, no tienen a nada porque no estaba centrado en Dios. Miremos a los atletas de las Olimpiadas. Hoy día, cada día, no sé por qué tienen que sacar y relacionar su vida de fracaso, que si son o no fueron adoptados, o que si estaban en el alcoholismo, estaban en la droga y hacen un regreso. En la verdad que yo no puedo competir con ninguno de los atletas, ni creo que muchos de ustedes tampoco. ¿Verdad que no? Ni siquiera, o a lo mejor aquí hay nadie que no sabe nadar, y lo tiran a la piscina y se ahoga. O a la gente le encanta oír de lo que tú eres capaz de hacer. Y yo creo que mucha gente cree, oye, estas cosas que quieren oír en iglesia, simplemente porque no solamente son fracasados, sino porque es algo como que los anima. Nadie aquí debe sentirse así, ni yo estoy aquí para animarte. O voy a hablar en puertorriqueño, no, animarte. Si eres un animal, ¿cómo te voy a animar? El juego de palabras que puede ocurrir, porque muchos caribeños pronuncian así la R, que no está mal, es aceptado por la Real Academia. Pero hay gente que piensa que, bueno, el suicidio es la salida, que no son buenos para nada, que etcétera, etcétera, etcétera. Tratan de contar sus histerias existenciales. Aunque Dios puede tomar para su propósito ciertas circunstancias de tu vida, para atraerte a Él, no quiere decir que es igual para todos. Por ejemplo, conversiones dramáticas. Eso es muy común. Por ejemplo, Wesley, que empezó con grupos de oración con estudiantes universitarios, él pensaba que la gente tenía que escribir su testimonio. Te piden todavía. O hablando en la escuela dominical, que siempre hacemos una indicación, quizá, no, la gente quiere ver los frutos así, yo lo siento así, o yo lo miro así, o esto es lo que está mal. ¿Por qué queremos ver frutos de santidad en alguien cuando su experiencia con Dios puede ser totalmente distinta de la tuya? Por supuesto que podemos poner un común denominador. Por ejemplo, si yo encuentro a alguien, yo no conozco a alguien, pero miro cómo trata la Escritura, cómo lee la Escritura, cómo practica la Escritura. Yo digo, wow, este hombre es un hombre de Dios, o esta mujer es una mujer de Dios. Amén. Aún sin conocerlo, que quizá lo conocí en ese momento. Este hombre, esta mujer, son siervos de Dios. O sea, hay cosas que me indican si una persona es, pero no tiene que ser mi santidad cultural, que tiene que rellenar mis requisitos, los requisitos de membresía, los requisitos de tal iglesia o de tal doctrina, para decir, este hombre es salvo. Probablemente está más lejos de la verdad que cualquiera de nosotros. Moisés no era un hombre que estaba practicando su religión. A lo mejor como él fue criado todavía por padres levitas. Bueno, voy a saber que son descendientes de Leví y ellos tenían que practicarlo de alguna manera. Después va a regularlo Dios. Pero eran gente piadosa. No puedo juzgar aquello. Yo aprendo que Dios viene a la vida de una persona como Él quiere. El viento sopla de donde quiere, dijo Jesús. Hablando con la hermana Miriam Espinosa, tuvo sus problemas, su papá. Y yo creo que todos podemos sentirnos un poquito frustrados de nuestros padres no creyentes, como ellos han vivido. Pero pasé la historia corta porque el tiempo siempre me gana. Comienzo a hablar de Dios y sigo, y sigo, y sigo. ¿No? Es sí, pero ahí va la iglesia. Pero no sé si es cristiano o no. Así que parte de lo que les voy a decir ahora es lo que le dije a ella, ¿no? Pero ¿por qué asume que no conoce a Dios? Porque no ve los frutos que tú quieres ver. ¿O cómo sabes que Dios no ha venido a su vida? Si va a la iglesia, por lo menos. ¿Quién quiere venir a un local de la iglesia para escuchar la palabra? Si es que Dios no está obrando en él. Quizás no es como yo quisiera, pero en este mundo yo ya he aprendido, como tú debes haber aprendido, que las cosas no son como tú quieres. Pero es bueno conocer a Dios porque Él tiene su manera, como enciende la zarza, como Él prende la zarza, como Él se acerca a cada individuo, porque la manera como Él se acerca a mí no es igual como se ha acercado a ti, pero se va a acercar. Eso es lo importante, que Él se acerque. Que Él venga a ti. Así que cuando tú menos lo esperas, Dios viene a ti. ¿No es verdad? Cuando estás a lo mejor en lo más profundo de ese llano, de ese valle de la muerte, cuando la gente no entiende, no tiene propósito en la vida, realmente no es tu propósito que trabajes, que hagas de dinero. El Señor sabe cómo inducir el parto del nuevo nacimiento. Él es. Tampoco Dios llama ociosos, pero Él nos comisiona, Él nos da algo que hacer. ¿Qué le dio a Adán por hacer? Mira el huerto, ponle nombre a los animales. A Noé, ¿qué le dice Dios a Noé? Construye el arca. A Abraham, yo sé que tú vas a mandar a tu descendencia que guarde mis mandamientos. Cuando uno conoce a Dios, Él siempre nos da algo por hacer. Háblame de no tener propósito. Como iglesia, ¿qué Él nos ha dado por hacer ahora? Por eso uno dice, bueno, es verdad que a lo mejor lo mío es predicar del Señor, hablar del Evangelio, pero eso es también para ti. Él nos ha dado la gran tarea de evangelizar, la gran comisión. O sea que tú miras el desarrollo de Dios y dices, ah, yo he venido a ti para que tú creas en mí, pero ahora tienes que ir y anunciar estas grandes verdades. Míralo en el Evangelio. Él está haciendo otra vez a su pueblo para sí. ¿Cuál es la gran tarea que tú puedes tener para Dios? Hablar de Dios. Y cuando hablamos de Dios, no podemos hablar de otra cosa que no sea Cristo. Tenemos esa gran comisión. Que el mundo conozca a Dios. Moisés tuvo el gran privilegio de ir a la gente más poderosa de aquel entonces y decirle a Faraón, mi Dios, el Dios de mis padres, me ha enviado para que tú liberes a esta nación. ¿Y qué tenía él? Había ido antes de Faraón porque tenía miedo que lo mataran. Pero él va con su vara. Esa vara de Dios que representaba que no era tampoco en sus fuerzas, porque él había puesto muchos inconvenientes para con Dios. No me oirán, no creerán en mí. Yo soy, me envío a vosotros. Mira la penuria, mira el hambre, mira la esclavitud. Es todavía la misma queja de la gente. ¿Dónde está Dios? Mira cómo trata este mundo. Mira la gente que se muere de hambre. Mira por qué Dios me ha abandonado. Mira por qué Dios me ha descuidado. ¿Por qué no tengo que comer? ¿Por qué no tengo que vestir? ¿Por qué se murió fulano? ¿Por qué no se murió sutano? Sí, porque ese desgraciado se hubiera muerto y no el otro que era buena gente. ¿Quién eres tú? Sin embargo, Dios se acuerda. Y eso es lo importante. Que Él es el que toma la iniciativa. Él nos va a dar una tarea que hacer. Él se revela como Él es, quien es. El que siempre será. ¿Cuál es tu tarea? No es ese trabajo que te asfixia. El trabajo es para que tú puedas comer y seguir adelante. Pero tu trabajo es, cuando tú miras a todos esos adoradores de Baal, a todos esos mamones, y cuando digo mamones no me refiero al actar, sino adoradores del Dios de la riqueza, aquellos que tienen sus cosas fijas en lo terrenal. Hay un Dios arriba en los cielos que Él descendió a esta tierra. Y hay una cruz en el Monte Calvario que todavía sigue ardiendo por la pasión y la salvación de este mundo. Esa es tu tarea. ¿Tú quieres ver la diferencia de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento? ¡Israel fracasó! Pero Dios hizo un pueblo que dijo, este no va a fracasar. ¿Conoces tú al Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra? Y que por lo tanto te conoce a ti. Pídele a Dios que te muestre la zarza del Calvario. Que tu presencia, la presencia de Dios ande en ti, se muestre a ti. Que ese fuego nunca cese de existir en ti. Porque la vida de Moisés nunca fue igual después que conoció a Dios. Cuando uno conoce a Dios, su vida nunca puede ser igual. ¿Recuerda de quién viene la iniciativa? De Dios. Te dejo con esta reflexión. Dile, Señor, ven a mí. Muéstrame tu zarza del Calvario. ¿Sabes cuál es la sorpresa? Cuando tú dices, Señor, ven a mí, muéstrame la zarza del Calvario. Él ya está allí esperando por ti. Qué bendición es que podamos hablar de ti, oh Dios. Tú eres, siempre serás. La gente puede hablar de su vida pasada, puede hablar de su presente, aún puede imaginarse el futuro, pero contigo y solo contigo podemos hablar de un continuo presente. Porque en mis experiencias más amargas, tú has estado allí. Tú la sabías. En las alegrías más profundas y gozosas, tú estás allí. Tal conocimiento es demasiado profundo, maravilloso. Alto es, no lo puedo comprender, dijo el salmista y lo repito. Ven a mí. Ojalá que esa sea tu oración. Oh Señor, acuérdate de mí. Qué privilegio de gracias cuando Dios, que no necesita de ninguna de sus criaturas, viene para cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces este ser de Dios? Pues Él te conoce más de lo que tú te imaginas. Te dejo con las notas finales del himno para que le digas, Señor, yo creo en ti. Muéstrame, Jesucristo, que vino a morar en esta tierra. Vino para mostrar que tú eres y siempre será. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. El gran yo soy sea con ustedes. Oh, buen día. Nos vemos. ¿Cuál es su nombre?
Magdalena.
Magdalena.
¿Ah? Yo vine hace años acá a la iglesia, pero era más chiquita, todo era más pequeño.
Sí,
yo qué bueno. Vuelvo otra vez.
Ah, qué bueno, Magdalena.
Mucho gusto, don.
Igualmente.
Traita en el Perú.
¿Ah? ¿Así? ¿Qué está haciendo ella? ¿Está paseando?
Dios lo bendiga.
Igualmente, Anita.
Ay, pastor.
Ok.
Bye, pastor.
Bye.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Alejandro. Mira, se acabó la... No, yo creí que tú lo ibas a hacer. ¿Dónde se para? ¿Por qué? No, low battery. O sea, y esto. O aquí.
Oye, hombre, ya, este muchacho.
¿Qué dice Rafael?
¿El otro? ¿Sí?
¿Seguro está durmiendo?
No, yo pastor, me gustó el mensaje.
Amén.
Eso no cabe a muchas personas.
Amén. Gloria a Dios. Bueno, viniendo de usted, qué bueno, amén. ¿Lo apago entonces? ¿Qué va a hacer? Ya lo paré, ¿no?
Low battery, Wi-Fi off. Dale, ok.
Pero yo lo paro aquí.